verdadero protagonista es Daniel Rico, que es el director de C Análisis y uno de los mayores expertos en Colombia sobre narcotráfico. Doctor Rico, gracias por estar en Voces RCN.
Buenas tardes, ¿no? Gracias a ti por la invitación y un saludo a toda la audiencia de RCN.
Se acaba de conocer hoy una sentencia de la Corte Constitucional con respecto a las fumigaciones con glifosato a los cultivos de coca, y en esencia la Corte Constitucional, según ha informado ese tribunal, pues ha mantenido la sentencia del año 2017 que imponía una serie de exigencias para reanudar las aspersiones aéreas. En Colombia ese tipo de fumigaciones están, como usted bien sabe, suspendidas desde el año 2015. Y entonces están esos requisitos donde, por ejemplo, se piden cuestiones como que el Consejo de Estupefacientes dé algún visto bueno y demás. Hay varios requisitos que exige aquí la Corte Constitucional. ¿Cuál es su conclusión de ese fallo?
Pues mira, realmente se armó lo que yo llamaría un embeleco del glifosato. Se hizo mucho ruido por unas transformaciones, por unos debates jurídicos que no existían. El gobierno creó un problema y hoy se está resolviendo el problema que el mismo gobierno creó. Hubo un error de interpretación en que el glifosato estaba prohibido y que se necesitaba una audiencia en la Corte para reabrir el programa de aspersión. Pero desde el día uno, la mayoría de expertos y técnicos dentro del mismo gobierno plantearon que no era necesario pedir una modulación de la Corte, ni llegar con un discurso de ponderación de derechos, es decir, que a partir de la seguridad nacional se podían tomar y flexibilizar algunos principios de precaución, sino que era suficiente pedir una aclaración sobre el punto sexto, que es el que dice el tipo de evidencia. Eso era todo lo que se necesitaba. Hoy la Corte le tira un salvavidas al gobierno y le dice, sí, es cierto, podemos aclarar esto y darle una aclaración en sentido en que sea viable para ustedes, pero el costo de esto es que el gobierno perdió un año para poder implementar su programa de aspersión. Es decir, el programa estuvo paralizado desde agosto hasta ahora, hasta que no se diera luz verde jurídica, pero desde el día uno el gobierno pudo haber implementado este programa. Es decir, se creó un problema, se solucionó ese problema y llegamos al mismo punto en el que estábamos en el 7 de agosto o el 8 de agosto del 2018.
Doctor Rico, explíquenos, cuando usted dice el sexto requerimiento, se refiere al sexto requerimiento, a la exigencia número 6, ¿eso en qué consiste? Porque se habla mucho de que el gobierno debe demostrar con evidencia objetiva y concluyente, si mal no recuerdo es el término, el hecho de que no haya daño en las fumigaciones. Pero exactamente, ¿cuál es ese requerimiento?
Claro, lo que dice es cómo se interpreta ese concepto de evidencia científica. Entonces, había una dificultad de circularidad, y es que en la misma sentencia de la Corte había dos definiciones de evidencia científica, y en una de esas definiciones había casi que un imposible técnico, y era demostrar que la aspersión aérea con glifosato no generaba un peligro para la salud, pero el programa estaba suspendido. Entonces, el problema de circularidad es, ¿cómo yo pruebo que un programa que no está funcionando no es nocivo para la salud, si además de eso no puedo iniciar el programa hasta que yo no haga los estudios científicos? Era un problema como de circularidad en el proceso, y el concepto también que estaba detrás, y eso aportaron mucho los investigadores internacionales y investigadores colombianos que han estudiado el tema, y diciendo el riesgo cero no existe. Nunca hemos dicho que el glifosato no genere un riesgo para salud. Todas las sustancias en el universo, según su dosis, pueden ser nocivas o perjudiciales. Lo que estamos diciendo es que el glifosato, basado en la evidencia científica internacional, según todos los criterios de la Unión Europea, los Estados Unidos, de los países de la OCDE, etcétera, etcétera, todos los países dicen que si el glifosato se utiliza en condiciones adecuadas y con los parámetros correctos, no está demostrada ninguna causalidad en desenlaces en salud. Entonces, esa interpretación fue la que acogió la Corte y hoy le da la razón o explica mejor, dice, mire, yo entiendo por evidencia científica, es un seguimiento que debe hacer y ese seguimiento lo va a hacer el gobierno, lo cual es un triunfo para el presidente Duque, porque va a ser el Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual él controla, porque tiene la mayoría en ese puesto, el cual deba establecer esos parámetros de evidencia científica. Yo confío en el criterio de los científicos colombianos y en esto, y es que sigan haciendo los estudios como se venían haciendo desde que existía el programa. Entonces, un poco la Corte se desmarca de decir, yo no soy el juez que dice si esto es evidencia científica o no, usted debe hacerlo. Lo que usted me debe garantizar por medio de la Procuraduría es que lo está haciendo de manera idónea y correcta.
O sea, usted lo que está diciendo es que el fallo de la Corte Constitucional lo que ha hecho es dejar en manos de un organismo del gobierno, que es el Consejo Nacional de Estupefacientes, el hecho de que pueda dar el visto bueno para que se pueda fumigar con glifosato. ¿Es así el asunto?
Es, en resumen, más o menos sí.
Y como bien dice usted, es una victoria entonces para el gobierno.
Claro, pero es una victoria que ya tenía. O sea, es una victoria de un problema que él creó, porque es que el 8 de agosto, cuando el presidente Duque desde campaña dijo que iba a recuperar el glifosato, lo único que necesitaba era una aclaración. Y para hacer esa aclaración no necesitaba ni una audiencia, ni traer a expertos internacionales, ni hacer un debate para enfrentar a expresidentes de la República, nada de eso. Necesitaba una aclaración a un concepto que se contradecía en una sentencia de la Corte. Y el resultado, eso insisto mucho, y es el programa de aspersión está lejos de volver a reanudarse, porque la Corte, eso sí, los otros cinco requisitos, con excepción de uno, los mantuvo intactos. Y esos cinco requisitos, que son muy importantes para el país, que la Corte acertó cuando pidió ese tipo de garantías para las comunidades, el gobierno no ha adelantado ninguno de esos requisitos para cumplirlos. Entonces, digamos que pues el saldo o el costo para el gobierno nacional fue la pérdida de tiempo.
Ya, pero ¿y los otros cinco requisitos cómo se podrían resumir, doctor Rico?
Pues hay varios, digamos que como por temas o problemáticas. Algo que le preocupa mucho a la Corte era el tema de las quejas, y es que quien hacía el programa de aspersión era el mismo que tenía que atender las quejas de los campesinos que eran afectados en cultivos ilícitos, y en esas reclamaciones no se estaban haciendo de una manera eficiente. Eso lo hemos dicho desde hace muchos años. La Corte tomó atención a ese punto y pidió que se crearan mecanismos idóneos para atención a las quejas y invertir la carga de la prueba. Es decir, no es el campesino el que debe llegar con coordenadas y con mapas a demostrar que sus cultivos fueron afectados, sino es una entidad independiente que debe determinar el Consejo Nacional de Estupefacientes, la cual debe hacer esa evaluación y ese seguimiento a esa afectación. Esa es una. Los otros temas tenían que ver más como con la organización y en la distribución de las responsabilidades. En un trabajo que hicimos con FEDESarrollo hace un par de años, lo que encontrábamos es que el programa de aspersión institucionalmente no existía. O sea, era un programa que estaba ahí, pero que no tenía una ficha de inversión, que no estaba en el DNP, y que había como unas falencias institucionales, y la Corte se pronuncia como eso. Entonces pide que se ajuste en ese proceso. Además hace eco pues de temas que ya venían de sentencias anteriores, como el tema de consulta previa, el tema del principio de precaución, etcétera. Entonces era una serie de requerimientos que se podían haber solucionado muy fácilmente con una resolución desde agosto del año pasado, pero eso no se ha hecho. Eso estuvo ahí quieto, sí. quieto, y se centró el debate en pedir esa audiencia, pedir esto, para concluir lo que se había concluido desde el año 2017.
Claro. Doctor Rico, su tesis es que para el gobierno este fallo de la Corte Constitucional le constituye una victoria porque será el Consejo de Estupefacientes, el Consejo Nacional de Estupefacientes, el que dé el visto bueno de si se está fumigando o si se puede fumigar. Pero por otro lado usted nos dice que el gobierno tiene que cumplir una serie de requisitos como los que ha mencionado. Si al gobierno le resultan las cosas bien, ¿cuánto tiempo pasará antes de que pueda volver a fumigar? Si esa es la idea del gobierno.
Pues mira, el ministro de Defensa dijo en junio que se tomaría entre 12 o 16 semanas después del fallo. Yo escribí una columna en semana.com donde cuestioné esa fecha, incluso le hice una apuesta al ministro de Defensa que no me contestó, y le dije, ministro, esa fecha es absolutamente imposible de cumplir porque usted no tiene los pilotos, no ha explicado de dónde van a salir los recursos para hacer la aspersión aérea, no tiene los hangares, no ha empezado un diálogo con las comunidades, y esto no se podía hacer a la brava, porque si va y lo hace a la brava, lo que tiene al otro día es un paro cocalero. Esto no es tan fácil, no está muy clara cuál va a ser la contribución del gobierno de los Estados Unidos, las apropiaciones al Congreso no se han visto, el programa de aspersión puede costar entre 100 y 300 millones de dólares según la envergadura que se quiera tener, y todos esos procesos logísticos y presupuestales están en ceros. Es como si eso está muy quieto y hay muchas preguntas. Entonces, la fecha que se ha puesto el ministro de Defensa, que es finales del mes de octubre, yo veo muy difícil que se pueda cumplir, y además que se cruza con el calendario electoral regional, entonces eso se volvería un tema de campaña para candidatos a alcaldías, consejos, gobernaciones, en territorios muy afectados por los cultivos ilícitos. Entonces yo creo que un escenario más realista es en el primer semestre del próximo año, en algún momento, con un programa de aspersión a una escala muy pequeña. Es decir, el programa de aspersión que se desmontó en el junio del 2015 no va a ser igual al programa de aspersión que se inicie en el gobierno Duque.
Doctor Daniel Recolea, se tiene una pregunta de Alejandro Villegas.
Es que quiero preguntarle también por una controversia que se ha generado por cuenta del glifosato, la procedencia del glifosato. Se conocieron unas denuncias según las cuales el Ministerio de Defensa compró unos galones de un glifosato chino versus el de Monsanto, que es la marca reconocida. ¿Hay alguna diferencia entre el uno y el otro?
Sí, hay muchas diferencias. Creo que es importante que la audiencia entienda que el glifosato es un componente activo. Para ponerlo como un ejemplo, es como decir el ron, pero yo con el ron le puedo echar Coca-Cola y el ron con Coca-Cola, o le puedo echar diferentes cosas y preparar diferentes cócteles. Entonces, el componente activo lo produce Monsanto, que es la molécula. Esa molécula ya es libre y existe más de 170 marcas distintas que tienen como componente activo el glifosato. El gobierno hace una licitación en el año 2012... cuando empieza el proceso de nacionalización. Es decir, que el proceso de nacionalización es que Colombia empezó a comprar el glifosato de su presupuesto, la Policía Nacional hace una licitación, y en ese momento los pilotos y las aeronaves eran de los Estados Unidos. Y hay una controversia porque en las pruebas técnicas que hace la Embajada de los Estados Unidos, y lo denuncia el espectador en ese año, en el 2012, encuentran que el glifosato había sido adulterado. Ese glifosato era marca Cúspide. El problema no es
el
glifosato Cúspide, exactamente, pero el problema no es el glifosato chino como tal, sino que lo que estaba dentro no era glifosato Cúspide. Se había reetiquetado, cambiado las fechas de vencimiento, el glifosato tenía una particularidad, es que no era homogéneo, o sea, las concentraciones eran distintas. Además de eso, tenía una cosa gravísima, y es que era volátil, es decir, al contacto con el fuego, eso podía explotar. La embajada toma una decisión preventiva y envía una carta muy fuerte al viceministro Bedoya en su momento, y eso fue lo que se conoció en ese momento. La gran sorpresa ahora, y que denuncian dos columnistas importantes de este país, es que la última compra de glifosato que se hizo este año para el programa de aspersión manual se le hizo a la misma empresa que vendió glifosato falsificado, glifosato adulterado, que fue un detrimento patrimonial para el Estado. Entonces, la denuncia no es tanto que sea el Cúspide o no, lo importante es que tenga licencia ambiental, y digamos que hay muchas marcas, también Monsanto, hay que decirlo, Bayer en este caso, que compró Monsanto, ha dicho que no le interesa participar en licitaciones o en venta de su producto para espejar coca, entonces se tendrán que buscar otras marcas, pero el problema es ese proceso de contratación que se hizo con un único proponente en una subasta inversa que tuvo enormes hallazgos en el 2012, se siga contratando con esa empresa ese tema. Entonces, esa es la preocupación que manifiesta. Pero reitero, el tema no es la sustancia como tal, sino los hallazgos que vieron sobre el proceso de venta y entrega de los lotes de glifosato en el 2012.
Oiga, doctor Rico,
y la preocupación que se vuelva a repetir este año.
Claro. La pregunta es, si no hay definitivamente fumigación aérea con glifosato, ¿será imposible erradicar los cultivos de coca? Es decir, ¿esa sí sería ya una guerra perdida?
No es imposible. Yo creo que lo más importante es una estrategia, y uno puede hacer una buena estrategia con glifosato o sin glifosato. El glifosato es una herramienta y sirve y ayuda, y en algunos territorios el Bichada y eso ha sido una herramienta efectiva para el Estado. En otros territorios como Nariño no ha sido tan efectiva. Echar glifosato solo no resuelve ningún problema. Y en los programas más exitosos de reducción de coca en Colombia, que los tenemos, porque a veces se nos olvida en este mar de coca, piensan que todo es un fracaso, pero no, la Macarena entre el año 2006 y 2009, los Montes de María, Arauca, Vichada, hay zonas donde ha caído drásticamente la producción de coca como resultado de la combinación de varios factores. Y en esos casos no se utilizó la aspersión aérea, pero siempre existió la amenaza del garrote, es decir, bueno, se acogen a erradicación voluntaria, se acogen a los programas, proyectos productivos del gobierno, o ahí están las avionetas para asperjar. El tema es, sin aspersión aérea, el disuasivo es menor, y yo tengo una preocupación profunda, que es por la que hago como activismo en este tema, y es, si no se hace aspersión aérea, la decisión del gobierno Duque va a ser hacer más erradicación manual forzosa. Eso es mandar más policías, más militares y más campesinos humildes a que los maten, a que les pongan bombas, minas, francotiradores. Colombia tiene un registro de más de 246 muertos y más de 1,000 heridos y amputados. Y por más difícil y el impacto y socialmente complicado que la aspersión, tiene un costo en vidas humanas mucho menor que la que tiene la erradicación manual. La erradicación manual, que es la otra opción, es mucho más costosa y es la peor alternativa.
Oiga, pero ¿podría repetirse, por ejemplo, los paros cocaleros del gobierno Samper?
estoy convencido que si el gobierno no tiene una estrategia social detrás de esto, las organizaciones cocaleras del 96 han evolucionado, hoy son mucho más estructuradas, hoy tienen unos liderazgos políticos, una cohesión social, y esto va a ser un desafío enorme para el gobierno. Creo que el glifosato, y también lo pone la Corte y el gobierno lo ha entendido, es que esto ya no se puede hacer en zonas densas donde hay mucha población, sino tienen que hacerlo en zonas aisladas donde los cultivos están menos concentrados, porque el riesgo va a ser muy alto. Esto va a ser, este es un desafío, y lo que plantea es lo correcto. Este es el verdadero desafío que tiene el gobierno, no el desafío de ir a la Corte Constitucional a pedir que le modularan un fallo, sino es cómo va a tratar a las poblaciones.
Doctor Daniel Rico, usted es director de CEA Análisis. ¿Qué es CEA Análisis?
No, es una empresa de consultoría en temas de economías criminales y lucha contra el contrabando, el lavado de activos. Entonces trabajamos con un equipo de profesionales analizando ese lado oscuro de la economía y buscando soluciones de cómo hacer que este país avance hacia la legalidad y avance hacia la generación de empleo. En los últimos dos años hemos hecho unas investigaciones profundas sobre el tema de, especialmente de contrabando, algo que, y gracias por este espacio, porque sí es muy importante, es que este crecimiento de los cultivos ilícitos tiene un costo económico muy importante para el país. En la medida en que sale más cocaína a los Estados Unidos, a México, a Europa, esos son más recursos y más dólares que regresan a Colombia, y esos dólares ya no entran como en la época de Pablo Escobar en maletas o en contenedores llenos de dólares, sino llegan como cigarrillos de contrabando, whisky, telas, aires acondicionados, ventiladores, llantas, que destruyen la industria nacional, que no generan empleo, y que tiene un impacto en la industria nacional importantísimo. Entonces, cuando hablemos de narcotráfico, también deberíamos hablar de contrabando, que es el otro lado, es el mecanismo de cierre y de monetización de la cocaína.
¿Cuánta plata mueve al año la economía colombiana por el narcotráfico? La economía colombiana y sus tentáculos, por ponerlo de algún modo.
Mire, eso, las cifras dependen del estado de ánimo del economista que lo calcule. Entonces hay unas cifras que citan mucho, 7 billones de pesos. Yo desconfío de esas cifras porque asumen que los carteles colombianos o las organizaciones de narcotráfico tienen la capacidad de vender cocaína en las calles de Nueva York, por ejemplo. Entonces le da una rentabilidad de 12 mil dólares por kilo que regresa a Colombia. Eso no es cierto, eso era cierto en los años 80, en los 90. Realmente la participación de las redes colombianas es menor, es más o menos de unos 2 mil, 3 mil dólares por kilo. Y buena parte de esos recursos se repatrian a Colombia solamente para reiniciar el ciclo productivo. Pero buena parte de esa plata va a lavarse a otros países, a Argentina, a Panamá, a Dubái. Entonces, esa transformación y esas estimaciones, creo que pues nunca vamos a tener una cifra certera. Tal vez lo más importante es decir es que ese negocio hoy genera 4 veces más recursos que lo que generaba hace 5 años. Entonces, el riesgo para la economía colombiana cada vez es mayor.
Usted dice que es experto, evidentemente la firma en la que ustedes trabajan hacen consultoría sobre la economía oscura, dice usted, sí, me imagino que economía ilegal. Del total de la economía colombiana, ¿cuánto es oscuro?
No, esas cifras son, yo nunca me atrevo a dar esas cifras porque es imposible de cuantificar, y yo creo que más importante que el elemento cuantitativo, dar un número, eso sí. Hay varios colegas que se dedican a eso y esas cifras no dicen mucho. Creo que es más importante encontrar esas características, y es quiénes son los operadores, por dónde entra, cómo funciona, cuáles son las ventajas que da el Estado para que eso ocurra. La ley anticontrabando, que buscaba ser como un freno al contrabando, no lo ha sido. Entonces, tratar de explicar esas causas es mucho más útil y mucho más que dar cifras alarmistas como las que dio un exdirector de la OIAF que dijo que las FARC tenían 10 mil millones de dólares. Esas cifras están construidas en una servilleta y son producto de la imaginación. Si las FARC tuvieran 10 mil millones de dólares, jamás hubieran firmado la paz. Tendrían misiles tierra-aire, tendrían helicópteros, tendrían una cantidad de cosas. Pero entonces, a mí esos ejercicios, las estimaciones cuantitativas, son útiles a pequeña escala. Yo le puedo decir en el contrabando de cigarrillos cuánto se mueve porque lo hemos estudiado durante varios años, o en el de whiskies o en algunas economías. Pero la suma de todas ellas es muy difícil. Si quisiera generar una alerta, yo creo que el tema de los textiles es muy importante. De cada 24 camisetas de la Selección Colombia que se venden, de cada 25 camisetas que se venden, 24 son hechas con textiles que entraron de contrabando a Colombia. De cada 10 medicamentos que se venden en Colombia, uno es adulterado o de contrabando. De cada 4 paquetes de cigarrillos que se venden en Colombia, uno es de contrabando, es una economía que se queda en manos de muy pocos.
Oiga, o sea que después de la captura del hombre Marlboro, eso no bajó.
Eso bajó y se disparó en los últimos 4 años como producto del crecimiento del narcotráfico y de decisiones que tomó el gobierno de no fortalecer los puertos, de no fortalecer la polfa, claro, de tener una DIAN más enfocada hacia el tema de impuestos y con menos recursos y capacidades para aduanas. Entonces, ese es el resultado de decisiones del gobierno.
¿Cuánto mueve el contrabando de whisky en Colombia?
Más o menos una cifra que puede estar entre los 100 millones de dólares, 150. Hay en el tema de alcohol y de whisky, de vodkas, hay dos fenómenos. Uno es el fenómeno de contrabando, que es importante, pero hay uno que es mucho más complicado, que es el de adulteración. Es decir, se trae materia prima y se produce aquí whisky y se vende. Es una adulteración que ha mejorado la calidad, hay que decirlo. Ya la gente no se queda ciega y mucha gente incluso compra whisky que sabe que es adulterado, pero de buena calidad. Y esa falsificación, eso, la adulteración genera mucha más rentabilidad que el contrabando. En cigarrillos más o menos estamos como que el 1% de la plata que se lava del narcotráfico se lava por medio de los cigarrillos. Y ahí son marcas chinas o marcas de Paraguay, eso está completamente identificado. Y si uno encontrara mayor voluntad política y capacidades de asignar recursos, podríamos enfrentar mejor el fenómeno del contrabando. Pero una inercia que es parte del trabajo que tratamos de hacer es un poco de pedagogía, decir, mire, aquí el único problema no es el narcotráfico, es un problema muy importante que determina todo, pero no hacemos mucho si usted coge al narcotraficante sacando cocaína, pero no le coge el contrabando que está entrando con llantas o con whisky, que está entrando por Buenaventura o por Puerto Nuevo, porque esa es la verdadera ganancia del narcotraficante. Entonces toca entender todos los eslabones de la cadena y pegarle en el bolsillo.
Claro, claro. Es Daniel Rico, director de C-Análisis, una compañía que se encarga de hacer consultoría, de hacer investigaciones, especialmente sobre lo que llama la economía oscura. Y con respecto al fallo de la Corte Constitucional acerca de las fumigaciones con glifosato, nos dice que, en cierto modo, es un triunfo para el gobierno porque ha dejado, en parte, en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes, la posibilidad de que se vuelva a fumigar. Pero dice también el doctor Rico que el mismo fallo exige otros requisitos antes de que pueda haber nuevas aspersiones, y que él cree que, si bien le va al gobierno en su tesis de que quiere volver a fumigar, podrá reanudar estas fumigaciones el primer semestre del año entrante. Doctor Rico, gracias por haber estado en Voces RCN.
Me encantó estar con ustedes, una feliz tarde para toda la audiencia, y espero volvernos a encontrar para hablar de otros temas de la economía criminal, que no todo es glifosato y no todo es narcotráfico.
Está invitadísimo aquí, muchas gracias. 6 de la tarde, 41 minutos.